Bienvenidos a este episodio de La Confusión PR. Hoy es de esos temas que diría yo sumamente importantes, de los cuales casi no se habla por diversas razones. En ocasiones se tiene como es como un tabú. Lo mismo sucede con temas de la sexualidad, entre otras cosas. Y para ello tengo de invitada a la doctora Marelsa Banucci, quien es psicóloga clínica. Bienvenida a La Confusión PR.
Saludos, Leroy, y gracias por la invitación.
Qué bueno. Marelsa, sé que todos los días obviamente trabajas con esta dinámica. Yo quisiera comenzar con definir qué es salud mental.
Ok. Pues salud mental es un estado de bienestar, ¿verdad? Bienestar mental y emocional. Muchas personas piensan que la salud mental solo se trata de ausencia de trastornos o ausencia de síntomas, ¿verdad?, en el paciente, pero realmente salud mental es que la persona, el individuo, pueda tener un estado de bienestar a nivel emocional y a nivel mental.
Ok. ¿Cómo, o sea, por qué crees que existe tanto estigma sobre el tema? O sea, sobre la salud mental en general.
Pues mira, hay personas que piensan que los profesionales de la salud mental, ¿verdad?, tanto psicólogos como psiquiatras, solo trabajamos con personas que tienen ya diagnósticos más severos, ¿verdad? Y la gente piensa, la famosa línea que escuchábamos antes, que solo es para las personas que están locas, ¿verdad? Ir al psicólogo es para los que están locos. Y eso crecimos escuchándolo muchas veces, ¿verdad? Así que yo entiendo que hay una mala percepción de lo que son los servicios psicológicos, porque las personas piensan que solo va al psicólogo, ¿verdad?, que es lo que a mí me compete, aquellas personas que tienen trastornos más severos o más, ¿verdad?, más agudos. Sin embargo, pues trabajamos con toda una gama de problemáticas y síntomas en las personas. Yo creo que falta de información en algún sentido.
Y partiendo de esa premisa de la falta de información, ¿tienes más retos con por decirlo así, con los padres? Me mencionabas off the record el reto que tienes con los padres. Háblame un poquito de eso.
Sí. Pues mira, como en cualquier otro tema, los niños y los jóvenes van a absorber, ¿verdad?, muchos de los conceptos que se les enseñan. Así que si los padres le enseñan a escuchan, si los hijos escuchan a los padres decir que yo no necesito un psicólogo, que yo no estoy mal, ¿verdad? Líneas como yo no necesito que nadie me diga cómo criar a mis hijos, por ejemplo. Los niños y los jóvenes absorben esos conceptos, pero mi experiencia en ocasiones es un reto mayor el que el padre pueda entender el beneficio de un servicio psicológico para sus hijos que para el mismo joven o para el mismo niño. Una vez ellos llegan a oficina, los niños, los jóvenes, y yo les explico mi trabajo, ellos dicen, chévere, tengo a alguien a quien le puedo contar toda mi vida y no se lo va a decir a nadie. Y no hay juicio en el proceso. Pero para los padres en ocasiones es más difícil. Yo creo que también por el factor temor al sello que se le ponga con un diagnóstico. Muchas personas no buscan ayuda también por ese temor. Porque por el temor a que me pongan el sello de un diagnóstico o le pongan el sello de un diagnóstico a mi hijo, ¿verdad? Por las implicaciones que ellos entiendan que eso puede tener.
Y adicional a eso, me mencionabas algo de los como un reto, el tema de los planes médicos. ¿A qué te refieres exactamente?
Pues mira, por lo menos el ¿verdad?, lo que es práctica privada, las prácticas privadas en su mayoría su fundamento subvencionado por los planes médicos, ¿verdad? Gracias a Dios, sí tengo que decir, gracias a Dios, se ha mejorado y se ha alcanzado mucho terreno en ese sentido, porque antes no se cubrían los servicios psicológicos a través de los planes médicos. Claro. Y ya hemos alcanzado, ¿verdad?, que sí son un servicio que cubren los planes, pero pues hay unas realidades en términos de limitación de cantidad de sesiones, limitación de diagnósticos que se pueden atender, ¿verdad? La limitación del tiempo de sesión que muchas veces pues los planes establecen. Pero pues vamos avanzando, ¿verdad? Y vamos
Sí,
haciendo
por lo
ajustes.
menos hay pasos dándose, se están dando pasos a favor de los colegas. Te pregunto, luego de María, o sea, el impacto de María, de Irma, los terremotos, ahora la pandemia, ha habido un incremento o ha habido las personas, los puertorriqueños han abrazado un poquito más la psicología, o sea, a los psicólogos?
Yo te diría que sí. Sí tengo que reconocer, ¿verdad?, que hay agencias, por ejemplo, agencias de gobierno como AMSCA, que tenían, ¿verdad?, un programa que se tiraban a las calles y iban casa por casa atendiendo, identificando las necesidades emocionales y psicológicas. Eso fue post María. Eso abrió campo a que mucha gente que estaba en la casa, ese profesional llegara allí y gestionara, ¿verdad?, un referido. Esto para que se recibieran, ¿verdad?, tratamiento psicológico. Yo creo que eso abrió mucho espacio, ¿verdad? Hizo un puente entre este paciente que estaba en casa y el profesional que iba a dar ayuda. Así que ese programa en particular ayudó mucho. Pero sí, o sea, Puerto Rico, para ponerte un poquito en contexto, para por lo menos estadísticas del 2018, lo que dice la literatura es que nosotros éramos la tercera jurisdicción de Estados, dentro de las jurisdicciones de Estados Unidos, ¿verdad? Sus estados y demás. Teníamos el tercer lugar en problemas de salud mental. Y esto te estoy hablando previo a temblores, previo a todo lo que a pandemia y todo lo demás, ¿verdad? Así que cuando viene una experiencia como lo que fue María, se exacerban muchos de los trastornos que ya las personas, ¿verdad? Y cuando decimos trastorno, yo sé que suena una palabra como fuerte,
Sí,
pero en
sí, sí.
psicología eso es lo que le llamamos, un grupo de síntomas es un trastorno. Así que eso hizo que mucha gente que ya presentaba problemas previos de ansiedad, de depresión, ¿verdad? Y demás, se exacerbara y buscaran ayuda. Para que tengas idea, cuando pasó María, cuando yo regresé a mi oficina, cuando pude hacerlo, ¿verdad?, que fueron como 3 o 4 semanas después, yo tenía notas debajo de la puerta de la oficina de pacientes: por favor,
Wow.
necesito que me atienda. O pacientes que me decían: mi psicólogo se fue de Puerto Rico, necesito a alguien que me ayude. Y para mí eso fue bien impresionante. Obviamente no teníamos teléfono ni nada, y la gente llegó hasta aquí y, ¿verdad?, dejaban su mensaje a cuando yo llegara.
Wow.
Y sí ha habido mucha necesidad. Yo creo que sí, ¿verdad? Por opinar desde por encimita, sin tener los números exactos, yo creo que no ha mermado mucho la necesidad psicológica y emocional desde el 2017 para acá.
Yo tengo 33 años y yo creo que y soy fruto de la escuela pública de Puerto Rico. Y la realidad es que si existía un psicólogo en la escuela, nunca me enteré. No me parece que hubiese. Sí recuerdo a las trabajadoras sociales y todavía tengo relación con algunos de ellos. Pero no habían psicólogos. Entiendo que ha habido un esfuerzo por parte del Departamento de Educación de Puerto Rico. En esa dirección. ¿Tienes
Sí.
detalles sobre eso?
Sí, ya era, entiendo yo, estaba establecido por ley que debía haber en cada escuela un psicólogo. A partir de, no te sabría decir si son fondos a partir de María o de ahora
Claro.
de pandemia y demás. Pero sí sé que hay un proyecto en el que se están estableciendo psicólogos y que la meta es que haya por lo menos un psicólogo en cada escuela. Que eso
En
sería
cada escuela. Okay.
espectacular.
Claro. O sea, cuán importante, si tienes ese, si hay data, cuán importante es que desde la niñez se pueda ir, o sea, que se pueda realizar este tipo de diálogo inclusivo con psicólogos. O sea, que desde grados primarios haya un acceso directo a psicólogos. ¿Cuán importante es eso?
Total, tiene una importancia total en muchos sentidos. Cuando tú puedes identificar un diagnóstico en un niño desde edad temprana, ¿verdad? El progreso que ese niño puede tener es muy diferente a cuando ese problema se identifica más adelante en su vida. Por ejemplo, digamos problemas de aprendizaje, problemas de concentración. ¿verdad? Que son áreas que trabajamos los psicólogos también, problemas de autismo, cualquier diagnóstico de desarrollo. Igual si un niño tiene ansiedad, a mí me llama mucho la atención, ¿verdad? Y como aquí una nota al cárcel, la cantidad de adultos que a mí, yo los atiendo ahora, por ejemplo, para un problema de ansiedad, y me dicen, es que yo he sido ansioso desde que soy chiquitito. Y desde que soy chiquito, ¿verdad? Como que ir a la escuela me hacía sentir ansioso y lo pueden identificar desde su niñez, pero no es hasta ahora de adultos que quizás los ha limitado muchas áreas que vienen a buscar ayuda. O sea, el poder atender una necesidad desde pequeño, desde identificar el problema y dar el diagnóstico, hasta ofrecer un tratamiento, sea por problemas de desarrollo, por problemas emocionales, ya sea situaciones más severas, ¿verdad? Y demás, para mí haría una diferencia completa en la historia de vida de esa persona.
Mencionaste algo bien interesante que es la parte de identificar ciertas emociones. Yo me pregunto, hay una, obviamente como las personas no tienen necesariamente como cultura visitar o conocer personalmente a los psicólogos o contacto a amigos psicólogos, etcétera, pero como una persona ya adulta en la intimidad de su hogar puede identificar por ejemplo, que tiene principios de depresión o que tiene algunos rasgos de depresión o ansiedad y que por lo menos, ¿verdad? Tú le puedas decir, mira, si estás sintiéndote de esta manera, pues lo ideal es que busques ayuda de un profesional, etcétera.
Cualquier situación emocional o mental, ¿verdad? Cuando digo mental me refiero psicológica, a tus pensamientos, que afectan tu funcionamiento social, laboral, escolar, ¿verdad? Tu funcionamiento diario, vuelvo y digo, cualquier síntoma emocional o mental que afecta alguna área, ¿verdad? Lo estás presentando y afecta alguna de esas áreas en tu vida, es una señal para buscar ayuda. Ahora, yo pienso que no, ¿verdad? Muchas veces pensamos, y esa pregunta a mí me la hacen con mucha frecuencia, ¿cómo alguien sabe que debe buscar ayuda? Sin embargo, yo te diría, ¿verdad? Y como hablaba en una entrevista hoy más temprano, si nosotros vemos la realidad de Puerto Rico hoy, agosto 2020, yo creo que todos somos candidatos a ir a un psicólogo, ¿verdad? Todos necesitamos procesar todo lo que está pasando, todos necesitamos a alguien que nos escuche de nuestras experiencias, cómo las estamos interpretando, que nos ayuden a ver si las estamos interpretando de manera saludable, que nos validen nuestros sentimientos, que, ¿verdad? Tantas cosas que se ganan en un proceso de psicoterapia. So, yo creo que prácticamente todos nos beneficiaríamos
Somos
de ese
candidatos.
proceso.
Yo digo, mira, el proyecto de la confusión siempre, obviamente, tiene como norte la parte de pues, todo lo que tiene que ver con política pública y todo lo que, ¿verdad? La parte que le corresponde al gobierno. Ciertamente, los padres o los tutores tienen una responsabilidad que, pues, no podemos irnos sobre eso. Ahora, yo me atrevo a ¿verdad? Quiero hacerte esa pregunta. ¿Cómo la salud mental afecta el desarrollo de un pueblo, positiva o negativamente? O sea, si el pueblo no tiene una salud mental, ¿verdad? Fortalecida ¿verdad? O fuerte, como quieras llamarle, versus un pueblo que la tiene débil, frágil, que no la atiende. ¿Cómo eso afecta el desarrollo de ese pueblo?
Yo te diría que la mayoría de los problemas sociales que nosotros enfrentamos como país están vinculados a la salud mental. O sea, problemas, por ejemplo, de agresividad, problemas de drogadicción, problemas de maltrato, problemas de abuso sexual, aún los problemas que tienen que ver con violencia doméstica, falta de motivación para buscar empleo. Todas esas cosas tienen que ver con la salud mental, o sea, el desarrollo económico, el desarrollo social, el desarrollo emocional, el desarrollo relacional de un país tiene que ver con su salud mental y su salud emocional. Y yo creo que algo muy importante ¿verdad? Que se debe trabajar en política pública es prevención. Estamos muchas veces, esperamos a que el problema ya se dé, para dar tratamiento, pero si trabajamos prevención por la línea que iba, ¿verdad? Atender los niños, los adolescentes, la familia, eso va a ayudarnos a que no se desarrollen muchos de estos trastornos y estas dificultades emocionales y mentales, pero entonces el enfoque no podemos perder, ¿verdad? De perspectiva el tratamiento, pero debemos integrar mucho de lo que es prevención, enseñarle a la gente a manejar sus emociones.
Claro que entonces ahí obviamente podemos estipular que todos los candidatos a puestos electivos deberían tener el tema de la salud mental como principal en sus plataformas de gobierno, para que entonces obviamente pues se vaya desarrollando una cultura de abrazar el tema de los psicólogos, de ir eliminando los estigmas que existen sobre ese particular. Que ir a un psicólogo o a un psiquiatra no te hace, o sea, no te hace loco, o sea, te va a sentir súper bien. Eso permite que la sociedad evolucione al momento de
Total.
incluso experimentar las emociones, que a veces se nos hace tan difícil. Y algo tan casualmente, ayer mi abuela murió, que ayer iba a ser el episodio, pues tú sabes, entonces, experimentar la tristeza antes. Quizás a mí se me hacía complicado, ¿eh? Pero ahora lo puedo expresar de una manera más simple. Siempre tengo ¿verdad? Mis situaciones, pero se me hace más fácil experimentarlas y expresarlas, ¿eh? Puedo decir como que sí, estoy triste. Antes no me salía a decir estoy triste o me siento triste, ¿eh? Porque eso te hacía sentir débil.
Claro.
Ese es mi testimonio, ¿verdad? Entonces es como más fácil lo puedo describir. La psicología te puede ayudar a que por lo menos puedas decir, estoy triste. No tienes que decir más nada, pero por lo menos lo
Claro,
dices.
y yo te voy a decir, y eso está bien que estés triste, ¿entiendes?
Exacto.
Y te voy a validar eso. Y yo creo,
Exacto.
fíjate, traes un punto bien importante. Yo creo que aquí también hay muchas cosas que tenemos que romper a nivel cultural. ¿Verdad? Yo no sé si tú creciste escuchando, pero yo en mi casa no lo escuché, pero sí escuchaba qué pasaba en otras casas que le decían, los niños no lloran.
Claro,
O
claro.
tienes que aguantar, ¿verdad? Y vamos, eso se va acumulando dentro de la persona. Sí, también creo que a nivel cultural, volvemos, hemos avanzado muchas cosas, pero hay muchas cosas que nos faltan por cambiar, ¿verdad? En esa mentalidad global, en algún sentido. Y creo que también, ahorita hablaba de que cuán importante debería ser esto para los diferentes candidatos. Y yo creo que decir que no hay un plan para atender la salud mental es como si me dijeran que una plataforma no tiene un plan para atender la salud.
Exacto,
O sea,
exactamente.
todas las plataformas que yo, por lo menos que yo he escuchado de los candidatos, hablan sobre el tema de la salud. En los debates hemos escuchado sobre los temas de la salud. Pues claro, parte de la salud, ¿verdad? Somos un ser integral, incluye la salud mental. So, para mí se cae de la mata el decir. Es como eso mismo, como si dijéramos no hay un plan para atender la salud.
Claro. Que es bastante particular en los gobiernos. Aquí, mira, Nelmito Lynchi nos envió una pregunta. Voy a tratar de que se entienda. Dice, ¿qué alternativas o ideas propones para atender la necesidad de servicio psicológico ante la pandemia del COVID? Teniendo en consideración la dificultad para el acceso a los servicios como telemedicina. Me parece interesante.
Mira, ahora mismo estamos un gran número. Yo, por ejemplo, yo estoy trabajando por telemedicina. Hay un gran número de profesionales que estamos trabajando por telemedicina y hay también un gran número que están aceptando pacientes en oficina, ¿verdad? En vivo. Nosotros ahora mismo, en términos de lo que son servicios de salud, estamos bajo una sombrilla, ¿verdad? Un waiver de emergencia. Así que los servicios están aún más accesibles. Muchas de las limitaciones de los mismos planes médicos, ¿verdad? Unas regulaciones que típicamente hay, se ha bajado en algún sentido esos requerimientos para que el servicio esté más accesible. Incluso hay personas que at se atienden por teléfono, ¿verdad? Por una llamada telefónica, otros por telemedicina y otros de manera presencial. Así que los servicios están disponibles. Si de verdad, si la gente busca el servicio y hay líneas, ¿verdad? Aquí que le ayudan a coordinar, como no es la línea de AMSCA, Esto, y yo sé que ahí, incluso si llaman a su mismo plan médico, le ayudan a coordinar el servicio. Es muy necesario para lo que estamos viviendo hoy.
Definitivamente. Y ahora yo creo que va a haber una ola adicional con la pérdida de empleo, con el tema del desempleo, que no están llegando ayudas. Y eso es un efecto dominó dentro de ¿verdad? De cada puertorriqueño que pues lamentablemente no depende de ese tipo de ayudas para incluso llevar el sustento a su hogar. Así que, sin duda alguna, tratar de fomentar que se dialogue a modo natural. Sobre la psicología, sobre visitar un psicólogo y hacerlo, ¿verdad? Sin miedo. Yo creo que es vital en estos tiempos de crisis que el país está viviendo, que aunque no nos guste decir que estamos en crisis, o los temas fuertes, como tú mencionaste ahorita, de los trastornos, de todo ese tipo de cosas, pero a veces son palabras parcialmente feas, por llamarlas, ¿verdad? De una manera fácil. Pero no es que no representan algo tan negativo, al contrario.
Claro.
Eso puede ser algo que te levante bandera y entonces ahí tú decidas, como que, ok, pues vamos a hacerlo. Así que, Marisa, no sé si tienes algo en particular sobre los servicios que tú ofreces, que tú entiendas que ahora mismo te has dado cuenta que hace falta o que esa comunidad está en el olvido. Y que quieras llevar ese mensaje como que, mira, necesitamos que esto se atienda o algo, y que quieras compartirlo acá con nosotros, sería para mí es un privilegio.
Wow, pues mira, yo trabajo mucho el tema, ¿verdad? El tema de trauma es mi especialidad, así que llevo 13 años trabajándolo bien de lleno. El tema de abuso sexual es un tema que trabajo mucho, ¿verdad? Y yo creo que ese es un tema que aquí no se habla lo suficiente. Ese es un tema que aquí no se atiende lo suficiente. Y para que tengas idea, las estadísticas en Puerto Rico son muy similares a las de Estados Unidos, las cuales dicen que una de cada cuatro mujeres ha sido víctima de abuso sexual antes de sus 18 años y uno de cada seis hombres.
En
O sea,
Puerto Rico.
en Puerto Rico.
Oh, wow.
Por cada caso, ¿verdad? Igual las estadísticas dicen que por cada caso que se informa, que sale a la luz, hay aproximadamente 12 que no se hablan. Y yo sí también creo que ese tema tiene mucho que ver con la salud mental de este país.
No,
Imagínate esos
definitivamente.
números. O sea, una experiencia de abuso sexual es un tema, es una experiencia que marca la vida de una persona, pero realmente el buscar ayuda para atender esa situación cambia completamente el efecto directo que esa situación puede tener sobre la vida de una persona. Así que yo, conociendo y reconociendo, ¿verdad?, la prevalencia de esa problemática aquí en el país, creo que necesitamos hablarlo mucho más. Necesitamos entender, ¿verdad?, que no es decirle a los niños que no hable con extraños, porque en el 80% de los casos el agresor es un conocido de ese menor. Necesitamos cambiar la manera en que estamos haciendo todo el proceso, desde las investigaciones, tribunales, y yo sé que me estoy metiendo en un terreno, ¿verdad?, delicado, pero es un tema que aquí no se atiende y afecta el funcionamiento total, porque se da en todos los niveles, en todas las clases sociales, en
Wow.
todos los círculos. Créeme, yo llevo 13 años trabajándolo y necesitamos hablarlo más porque también, una persona que ha vivido una experiencia de abuso sexual en su vida, ¿verdad? Es uno de los factores de riesgo para desarrollar cualquier problema de salud mental o emocional. Así que creo que es un tema que necesitamos hablarlo más.
Aquí una persona, Gabriela Fernández, escribe, y no revictimizar a la víctima. Eso me parece que recientemente hubo un caso de una joven en Añasco, si mal no estoy, que salió a darse unos drinks con X cantidad de caballeros, ahora mismo no recuerdo. Y resulta que ella pues comentó que había sido abusada. No sé en qué ha quedado ese caso, honestamente no he visto qué ha pasado, pero cuando salió la noticia, No conozco a la dama y me chocó que incluso mujeres estaban atacándola a ella. O
Sí.
sea, yo me equivoco. Es un patrón tradicional por tu experiencia que cuando una mujer dice fui violada o acosada sexualmente, siempre pasa exactamente eso. O sea, la comienzan a atacar porque dicen, bueno, nadie te manda a ponerte unos pantalones cortos y salir así. O nadie te manda a salir a las 10 de la noche de tu apartamento a darte unos drinks o al cine. Deberías estar en tu casa.
Correcto. Y el sistema no ayuda. O sea, cuando tú nada más piensas esto, nada más decir, verbalizar, yo viví esta experiencia, requiere un valor increíble de parte de esa mujer o ese hombre.
Claro.
Pero el proceso de tú ir, y este tema a mí me apasiona, pero es bien, conlleva, o sea, conlleva muchas cosas. El proceso de tú ir a hacer una querella, el proceso de ser entrevistado luego en tribunal, el proceso de investigación, pasar por todo eso que toma años en Puerto Rico, ¿ok? Y para que luego quizás cuando llegaste ahí en el tribunal no pasó nada con esta persona, quien tuviste que ver una y otra vez en el tribunal y te cancelaron las citas para ver si tú aflojabas. Y bueno, créeme, adentrarse es un tema y te invito a que lo investigues porque de verdad es un tema,
Wow,
créeme.
esos números son alarmantes. O sea, dan miedo.
Sí.
Denota que el sistema, sin duda alguna, lo digo sin miedo a equivocarme, no está preparado para ese tipo de temas. O sea,
No.
no hay una educación al respecto, y no hay voluntad tampoco, porque ahí es que entonces, ¿verdad? Entramos en otro tipo de dinámica. Te pregunto si sabes, no, me surge esto ahora. ¿Hay algún país, algún lugar que tenga un sistema que podamos imitar para mejorar ese tipo de proceso? Que tú sepas.
No te sabría decir, no,
Ok.
realmente no te sabría decir,
Pero ahí
pero
ustedes han identificado algunos profesionales, tú por la experiencia y colegas, han identificado algunas posibilidades de mejorar el sistema.
sí, y se ha hablado de ellos, se ha tratado de implementar esto. Obviamente sabemos que la realidad de Puerto Rico, y estamos hablando, ¿verdad? Sé que tu programa habla mucho de política, es que puedo tener un gran proyecto y ese proyecto, si cambió el gobierno, el próximo gobierno
Se
no va a
muere.
querer tener y eso es un problema en este tema grandísimo. Pero se han desarrollado buenas ideas que no sé por qué, ¿verdad? Quizás hasta por esto mismo que estamos hablando, no se han puesto a correr como se debería. Yo creo que hay mucha falta de orientación en el tema. Y lo menciono, sí, como una realidad social que hay que atender. Pero lo menciono porque reconociendo esas estadísticas en este país, ¿verdad? Podría yo concluir que dentro de las personas que van a escuchar este podcast o van a ver este video, hay personas que han vivido esta experiencia y lo que quiero es motivarlos a que busquen ayuda. A que estas no son experiencias que uno diga, pues eso pasó hace tanto tiempo, ya se me olvidó, o olvídate, yo sigo luchando, mejor no lo hablo con nadie, sino que vemos profesionales que queremos ayudar, ¿verdad? Y que nos hemos preparado para hacerlo desde una perspectiva responsable y saludable para la persona.
Bueno, Marisa, me has dejado sin palabras. Debo ser honesto con esa parte de esa estadística sobre el abuso sexual. No, son detalles que a mí no, o sea, simplemente no debería ser. Pero de igual manera, agradezco tu tiempo. Quiero que luego volvamos otra vez a tener este
Claro.
diálogo y entonces enfocarnos, yo creo que directamente en ese tema en particular. Yo estoy dispuesto a utilizar los contactos y los recursos que sean necesarios y que gracias a esta plataforma he logrado tener. Tengo varios políticos que yo sé que, por lo menos en privado, me han expresado que cuando salió la promoción de este tema en particular, que querían escucharlo y que querían trabajar por esto. Así que yo voy a hacer mi parte y
Excelente.
tratar de que se impulsen cosas sin importar el color. Sino
Claro.
que al final del día se ponga al pueblo primero y lo demás que entonces se vea sobre la marcha, pero yo creo que es justo y necesario que se desarrolle un proyecto de país sobre esto, del tema de la salud mental. Me quería
Sí,
despedir, pero
definitivo.
¿cómo?
Que sí, que definitivo, hay que trabajarlo. Hemos mejorado mucho, pero no estamos donde deberíamos estar.
Claro. Aquí Paola María nos escribe, dice, si alguien necesitara encontrar ayuda psicológica, ¿qué pasos debe seguir? ¿Existe algún directorio de psicólogos accesible y hay algún número al que puedan llamar?
Ok, la Asociación de Psicólogos tiene una, entiendo que tiene una guía de profesionales, ¿verdad? Psicólogos que dan servicios en Puerto Rico y la estaban actualizando para los psicólogos que damos servicios a través de telemedicina, a través de la línea de AMSCA, 1-800-981-0023. Ellos, ¿verdad? Pueden llamar a esa línea, ellos ayudan a coordinar servicios. Esto, si tienes plan médico, puedes llamar a tu plan médico y ellos también te pueden ayudar a coordinar una cita con algún psicólogo que quede cerca de tu área.
Perfecto. Pues Marisa, te agradezco tu tiempo. Espero que podamos grabar un tema, otro tema, nuevamente otro episodio. Así que mucho éxito y gracias por lo que estás haciendo. Estás en una profesión difícil, pero muy necesaria.
Gracias, gracias y te agradezco la invitación y en la medida que pueda ayudar, tanto aquí como en el desarrollo de ideas, ya que vas a ¿verdad? Traer, vas a hacer advocate de salud mental, estoy a la orden en lo que pueda ayudar.
Perfecto, cuenta con eso. Gracias, gracias por tu tiempo. Un abrazo.